Yo soy Alberto Díaz, voy a hablarles de Office 365. Voy a hablarles sobre todo de la parte de IT, de todo lo que tenemos actualmente en la plataforma. Y voy a enseñarles también lo que ya pueden empezar a tener en la preview y que van a empezar a desplegar en breve. Bueno, al final lo que están intentando con Office 365, lo que están intentando con toda la infraestructura de Windows 8, Windows Server nuevo y demás, es intentar unificar lo que son las personas con los dispositivos y con todo nuestro data center. ¿Vale? Ahora mismo pues están intentando que haya una experiencia entre lo que es el hardware de Windows Phone, el hardware de Windows 8, a todo lo que tenemos en el cloud, ¿vale? O en nuestro data center. Que podamos tener pues mensajería, que podamos tener voz, que podamos tener gestión de contenido y todo eso de un lado de la vista empresarial. Si vemos ahora mismo Office 365, pues hablamos de que hay una suscripción que nos incluye Office, que nos incluye la licencia de escritorio de Office, nos incluye Exchange Online con buzones de 25 gigas, con archivados ilimitados, con toda la parte de gestión de los buzones. Luego tenemos la parte de SharePoint Online para poder colaborar, tener todo el gestor documental, toda la parte de gestión de procesos empresariales y luego también tenemos Link para videoconferencia. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de que va a venir en la próxima versión federación con Skype. Ahora mismo tenemos federación con Messenger. El Messenger, pues, al parecer se lo han volado, va a desaparecer y ahora lo que van a hacer es integrarlo con Skype. ¿Qué tenemos ahora mismo en Office 365? Bueno, pues tenemos Exchange Online. Tenemos la versión 2010 de Exchange en modo online, en modo tenant, compartido con otros clientes y que nos da acceso desde cualquier lugar, disponibilidad, alta disponibilidad y control, ¿vale? En la parte de mensajes de acceso desde cualquier lugar, sobre todo destacar que tenemos ActiveSync, tenemos sincronización con cualquier dispositivo. Ya sea un Android, tengamos un iPhone, lo que tenemos es un ActiveSync. El ActiveSync nos permite sincronizar los correos, que yo envíe un correo electrónico desde el móvil, como nos permite el Exchange, y que lo tengamos luego en nuestro Outlook. Que podamos sincronizar el calendario y que podamos sincronizar pues, los contactos. Luego también tenemos una funcionalidad de protección y cumplimiento como tenemos en el Exchange. Pues tenemos la misma en Exchange Online, que nos permite hacer unas retenciones de tener unas políticas de retención para nuestros correos electrónicos y que no se puedan eliminar en función de unas reglas o que el usuario los pueda marcar como importantes y que se puedan mantener en el tiempo. Luego la parte de visibilidad y control, pues tenemos el panel de control de Exchange, ¿vale? El panel de control web, nos podemos conectar con el administrador de Exchange y tenemos PowerShell, ¿vale? Casi todas las funcionalidades que tenemos en PowerShell se pueden lanzar contra Exchange Online y podemos administrar cualquier característica de los buzones o cualquier funcionalidad que tenemos dentro de nuestro Exchange. Tener en cuenta también que no todo es vamos a subir nuestros servidores a la nube. Lo ideal es que tengamos un modelo híbrido en el que podamos compartir nuestro Exchange on-premise con el Exchange Online, que podamos tener buzones a lo mejor en un hosting porque es muy barato y porque no vamos a tener necesidad de movilidad o no vamos a tener necesidad de tener 25 gigas de buzón y otra parte de esos buzones dentro de nuestro Exchange Online. ¿Vale? Eso es muy sencillo, o sea, puede ser configuración de DNS o si tenemos varios exchange podemos montar una federación con nuestro directorio activo y crear la parte de sincronización para que los mismos usuarios que tenemos en nuestra organización dentro de nuestro directorio activo sean los que tengamos en el exchange. Pero al final la idea es compartir esa infraestructura y o ir migrando poco a poco hacia la nube o ir pasando los usuarios que realmente vamos a necesitar con características de funcionalidades de que vamos a tener el Exchange. Pues 25 gigas. O sea, hoy tener 25 gigas por usuario dentro de unos premis pues es mucho dinero, mucho costo en almacenamiento. Si nos lo llevamos a Exchange Online, no es tanto el costo. Por lo que al final podemos decir, bueno, pues mira, ciertos usuarios, los directores de empresa, usuarios importantes, me los llevo a Exchange Online. Hablamos de disponibilidad. Exchange Online, el contrato del SLA nos garantiza un 99,9% de disponibilidad. Pues a lo mejor los usuarios, los buzones importantes, los llevamos a Exchange Online, van a estar accesibles prácticamente todo el día, no van a tener ningún problema, y el resto de buzones los mantenemos en premium, ¿vale? Podemos montar toda la serie de funcionalidades que necesitemos. Vamos a ver una demo de PowerShell para ver cómo se administra ciertas funcionalidades que no tenemos en la interfaz de usuario, en la interfaz web de administración. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es abrir para PowerShell y crearnos una sesión de Office 365, crear una sesión de Exchange Online autenticándonos, ¿vale? Y para eso lo que hacemos es que nos creamos unas credenciales y hacemos un get credencial, ¿vale? Que nos va a pedir un usuario de contraseña de Office 365. Vengo por aquí, le digo que tengo esta cuenta y me autentico. Una vez que tengo las credenciales, lo que voy a hacer es crearme una sesión para poder lanzar luego los comandos utilizando esa sesión con Office 365. ¿Vale? Tengo por aquí debajo la chuleta. Vamos a ver si la pongo por aquí. ¿Vale? Me creo una sesión, esto es con el comando new ps session. Le pongo un nombre de configuración, ¿vale? Porque me voy a conectar a Microsoft Exchange. Le pongo una conexión, ¿vale? Me voy a conectar por HTTPS a la consola de PowerShell del Exchange Online. Esto está en outlook.com/PowerShell. Y le paso las credenciales de las que me, con las que me he autenticado. ¿Vale? La credencial, y le digo que la autenticación va a ser básica y que permita redirección para que... ¿Vale? Este es el comando que tenemos aquí. Le digo al final que permita redirección para que utilice el balanceador de cargas que tiene Office 365 y me conecte al servidor que tenga disponible en ese momento con mi sesión. Vale. Me conecto y ahora debería de hacer dos cosas. Primero, autenticarme frente a la crearme una sesión contra Office 365 y descargarme los comandos de Exchange para poder ejecutar comandos contra el Exchange Online. ¿Vale? Lo ha creado correctamente y ahora importo la sesión. Para que se descargue los comandos. Bien, empieza por aquí, pues descargando comandos, se crea los módulos, importa los módulos, las DLLs de Exchange Online para poder conectarse. Vale. Una vez que los tengo, pues lo que nos queda es lanzar comandos. Cosas que no hay en Office 365. Bueno, por defecto todos los usuarios tienen una caducidad de contraseña. En la interfaz de usuario no se puede deshabilitar, ni se puede cambiar la frecuencia en la que esa contraseña caduca. ¿Vale? Entonces, lo normal es que o desactivemos todas las contraseñas o que desactivemos la caducidad. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para desactivar la caducidad de una contraseña, tenemos el comando mso luser. MSOL user, le digo que tengo un user principal name, aquí le pondría el usuario de Office 365 y le puedo pasar por ejemplo el comando que haga el never expires, ¿vale? Y le digo que true. Vale, lo ven, vale, comando sencillo. En la ayuda de Office 365 hay una sección de Exchange Online donde están todos los comandos, incluso hay un documento Word donde aparecen todos los comandos que están disponibles con los que podemos administrar. ¿Vale? Si por ejemplo quisiésemos cambiar todos los usuarios, lo que hacemos es que nos traemos todos los usuarios, ¿vale? Este comando nos devuelve todos los usuarios que tiene nuestro Office 365, ¿vale? El get mso user, y luego lo que hacemos es que para cada uno de los comandos hacemos el set de la contraseña, el mso user, y le decimos el así que la contraseña nunca expire a tú. Vale. Vale, hay un problema con el comando. ¿No conecta con el servicio? Vale. Vale. Seguimos. Otra tarea que normalmente solemos hacer y que no tenemos tampoco en la interfaz de usuario es crear un buzón compartido. ¿Vale? En la interfaz web podemos crear una lista de distribución, nos vamos a la página de administración, nos vamos al Exchange Online, vamos a ir por aquí, nos venimos a la administración de Exchange. Y desde aquí, desde grupos de distribución, nos permite crear grupos de distribución. ¿Vale? Lo que haría es, en función del buzón del nombre del alias del grupo de distribución, distribuye los correos electrónicos al usuario. Y la otra funcionalidad es buzón compartido. Es un buzón en el que le damos permisos a ciertos usuarios para que puedan leer o que puedan enviar incluso el nombre de ese buzón, pero él tiene un propio buzón, un propio almacenamiento para esos correos electrónicos. Entonces, desde la interfaz de usuario no se puede, y lo que tenemos que hacer es hacer un new mailbox. ¿Vale? Le ponemos un nombre. Importante. New mailbox, perdón. Le ponemos un nombre. Por ejemplo, Corporate Tech Day. Y le ponemos un alias. Y le decimos que es compartido. ¿Vale? Esto crea el buzón ahora en Office 365. Y es importante tener en cuenta de que si no limitamos el buzón a 5 GB, nos va a consumir una licencia de usuario. ¿Vale? Nos va a consumir una licencia de suscripción. Con lo que el siguiente comando, una vez que creamos un buzón compartido, si no queremos consumir una licencia, es limitarlo a 5 GB, que es el set mailbox. Le ponemos el alias y le decimos que hago un prohibit de la cuota a 5 GB y que haga un prohibit de la cuota de envío a 4.75 y que ponga un aviso a 4.5. ¿Vale? Importante para no consumir licencia. ¿Vale? Al final empezamos a crear buzones compartidos, nos olvidamos de la licencia o no conocemos el problema de la licencia, y cuando vamos a la parte de administración vemos que tenemos menos licencias de las que hemos adquirido, o que hay usuarios que no tienen su licencia. ¿Vale? Y luego, con el ADD Mailbox Permission, este no, ¿vale? Con el ADD Mailbox Permission, lo que hacemos es que le damos permisos a los usuarios para que puedan acceder al buzón. ¿Vale? Lo normal es crear un grupo de distribución, decir que ese grupo de distribución es un grupo de seguridad, y luego dar permiso a ese grupo de distribución. ¿Vale? Con lo que al final cualquier usuario que esté dentro de ese grupo de distribución tiene permisos para poder leer el buzón compartido. ¿Vale? Bueno, seguimos. Bueno. Son comandos muy sencillos, son comandos que tenemos en la documentación de Office 365, incluso la documentación de Exchange, pero que al final son los que vamos a necesitar, porque la mayoría de las funcionalidades no están en la interfaz de administración. ¿Vale? La interfaz web es bastante limitada y vamos a tener que utilizar estos comandos. Bueno, en Office 365 también tenemos Link. Yo voy a pasar un poco por encima porque Link básicamente no tiene mucha administración. Lo único que podemos hacer es habilitar o deshabilitar la federación y crear listas negras de dominios a los que no pueden federarse o una lista blanca. Esa es toda la administración que podemos hacer. ¿Vale? De la parte de SharePoint, contarles que SharePoint sirve para muchas cosas. Dentro de Office 365 pues, podemos tener sitios de colaboración, podemos utilizarlo como gestor documental, podemos utilizarlo como intranet y que sirva como gestor de procesos de negocio, utilizando Workflow, utilizando Infopass para la parte de formularios. También lo podemos utilizar como sitios de extranet y tiene una funcionalidad que no tiene el SharePoint on-premise, y es que permite compartir sitios a usuarios externos. Nosotros podemos llegar desde cualquier SharePoint online, hay una funcionalidad que dice compartir sitio, y nos pide una serie de correos electrónicos. Esos correos electrónicos son externos a la compañía y nos permite que usuarios externos que no tienen una cuenta de Office 365, que no estamos pagando por ello, puedan acceder a nuestro SharePoint y colaborar. ¿Vale? Hace un par de meses hubo un cambio en el licenciamiento y para los que estén con cuentas Enterprise, con licencias Enterprise, no hay límite de usuarios, con lo que podemos tener todos los usuarios externos que queramos. ¿Vale? Y para la parte de pymes creo que estaban 500 o algo así. Si necesitaban más podían pagar por más usuarios, pero que al final con 500 usuarios externos creo que una pyme tiene bastante para compartir. ¿Vale? Les voy a enseñar cosas que se pueden hacer en SharePoint. Bueno. La administración de SharePoint la tenemos desde aquí, ¿vale? Podemos acceder y al final lo que nos va a salir es esta página web donde tenemos cierta configuración que podemos hacer en nuestro tenant, ¿vale? De SharePoint Online. Podemos administrar las colecciones de sitios y asignar recursos a esas colecciones y distribuir nuestros recursos de almacenamiento y de cuota de servidor. Podemos configurar la parte de InfoPass, ¿vale? Y poco podemos configurar desde aquí, y es que los usuarios puedan ver los formularios en web o no los puedan ver en web, que se rendericen las plantillas, ¿vale? Luego la parte de perfiles de usuarios, todo esto se está alimentando de la parte de usuarios de Office 365 y yo puedo llegar aquí a cualquier usuario y en la parte de detalles configurar esta información, ¿vale? Que es la de nuestro directorio activo, por decirlo de alguna forma, pero en Office 365. Si nos vamos aquí a la parte de, a quitar el zoom, de perfiles de usuario, lo que nos permite es pues crear campos dentro de los perfiles, alimentar las propiedades que no existan en el directorio activo, una serie de funcionalidades extra, ¿vale? Pero poco más. La parte de organizaciones está, pero no sirve para nada, ¿vale? No sirve ni en el online ni en el on-premise. Está, queda bonita, pero luego no tiene ninguna utilidad, así que la ignoramos, ¿vale? La dejamos para la siguiente versión. Y luego la parte de configuración de MySite, ¿vale? Que básicamente en Office 365 podemos hacer poco, ¿vale? Podemos añadirle enlaces a todos los MySite o podemos configurar pues cuál es el buscador y poco más, ¿vale? No podemos hacer mucho más dentro de un SharePoint Online. Luego está la parte de BDC, de Business Data Connectivity Services, que nos permite crear entidades externas y conectar a servicios externos nuestro SharePoint Online. Tenemos un servicio web en REST y lo que queremos es que podamos consultar esos datos de ese servicio web utilizando SharePoint. Entonces, nos podemos crear un BDC, un Business Data Connectivity Service, y que se haga toda la parte de conexión hacia esos datos para que los usuarios los puedan utilizar en las listas o que lo puedan utilizar en WebPAR. Luego la parte de taxonomía, podemos administrar toda la taxonomía y poder crear pues toda la estructura de grupos de términos y de términos para luego poder clasificar la parte documental. Y luego el Secure Store Service, ¿vale? Que es los usuarios o las cuentas de seguridad para autenticación de SharePoint, sobre todo para la parte externa. Se acabó. Luego, la parte de colecciones de sitios, que es la que me salté, lo único que podemos hacer es crear colecciones de sitios, asignar cuotas y propietarios. ¿Vale? Estamos en un SharePoint compartido y poco nos van a dejar tocar, salvo que podamos crear colecciones de sitios y empezamos a poder colaborar. SharePoint, la parte Enterprise y la PyME, tiene un sitio público. ¿Vale? Es un sitio público bastante pobre en esta versión, en la versión de Office 365. ¿Vale? Si lo vemos aquí, las plantillas son del año 2000 o anterior. No creo que sean plantillas de una página web empresarial actual. Y bueno, pues al final lo que tiene es un gestor de contenido donde nosotros podemos iniciar sesión y crear, pues, crear páginas, editar el contenido de esas páginas, pero como usuario. Vale, vamos a ver si arranca esta página. Vale, tenemos aquí un arribo donde nos permite pues configurar el diseño, el fondo, los estilos, ¿vale? Insertar imágenes, un mapa, ¿vale? Todo muy, muy, muy gestor de contenido, muy sencillo. ¿Vale? Ya veremos después que en la próxima versión de Office 365 sí que vamos a tener un servidor de publishing de verdad de SharePoint. ¿Vale? Y vamos a poder subir nuestras CSS sin ningún problema, subir nuestros webpar, meter códigos jQuery, meter códigos JavaScript y hacer una página de verdad, una página seria de un sitio
de publicación o de una empresa. Y luego tenemos los sitios de colaboración. ¿Vale? Para el que no haya visto nunca un sitio de colaboración de SharePoint, por defecto es algo parecido a esto. ¿Vale? Los usuarios pues configuran el logo, configuran los temas de colores y se empiezan a crear sitios y empiezan a crearse la estructura. Y luego dentro de cada sitio lo que se empiezan a crear pues son bibliotecas de documentos, se empiezan a crear listas, calendarios para poder tener la agenda del departamento o la agenda de la empresa. Y luego pues tareas. ¿Vale? Así a grosso modo básicamente es eso. Luego en la parte de gestión documental pues se activa control de versiones, se activa flujos de aprobación, etc. Pero cuando vamos a montar una intranet de una empresa, lo que está buscando es que le implementemos esto. ¿Vale? Y les enseño el ejemplo para que realmente vean que en un SharePoint Online también se pueden hacer cosas como esta. ¿Vale? En la que empezamos a aplicarle imagen corporativa, en la que empezamos a tener funcionalidades de... Aquí hay un scroll con las últimas noticias. Por aquí debajo pues tenemos los talentos de la empresa, el típico, estos son los empleados del mes o los empleados de la semana. Fíjense que aquí el banner de las últimas historias de la empresa, de las últimas diseños que han puesto en funcionamiento, pues va cambiando solo. ¿Vale? Tienen unos anuncios y al final le vas dando un poco, primero diseñas el sitio con un diseñador, le aplicas una imagen corporativa y luego dentro de todos esos sitios pues empiezas a darle funcionalidades. Si nos vamos, por ejemplo, al sitio de IT, ¿vale? Al sitio web de IT, pues tiene sus documentos compartidos, tiene sus calendarios de tareas, sus elementos de hardware, ¿vale? Toda la funcionalidad. Y aquí pues podemos implementar cosas como formularios de petición de hardware, en la que yo como usuario llego por aquí y le digo, bueno, voy a pedir un hardware, el aprobador tiene que ser mi responsable, todo esto podría salir automático de los perfiles de usuario. Le puedo poner una fecha y al final le digo, bueno, pues yo quiero un portátil, porque no puedo pedir un tablet. De ese portátil, pues lo que quiero es que sea este modelo. Fíjense que toda la información va cargando. ¿Vale? Y al final lo que hago es un submit de ese formulario. Esto por debajo lo que tiene es un flujo de aprobación. Va un correo electrónico al responsable. El responsable revisa la petición. Aprueba o no aprueba esa petición y una vez que está aprobado le va al departamento de IT con la aprobación para que haga la compra. ¿Vale? Esto que está aquí se hace con desarrollo cero. ¿Vale? Esto que está aquí es diseñar un formulario de InfoPass. ¿Vale? El formulario de InfoPass se enlaza con un siguiente a las listas de SharePoint donde está este hardware. ¿Vale? Con las acciones de InfoPass lo que hago es hacer que cuando haga clic en una de las imágenes me cargue esta información o cuando seleccione un modelo me cargue la siguiente información. Una vez que hago el submit, lo que tiene que hacer es ejecutar un workflow que tampoco lleva programación, se hace con SharePoint Designer. Puede ser el workflow de aprobación estándar que viene dentro de la plataforma o puede ser un workflow de aprobación que personalicemos nosotros sin ningún problema. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, pues nos podemos poder ir, por ejemplo, al sitio de marketing. Y vemos que dentro del sitio de marketing pues hay unos indicadores de estado, están trabajando con el calendario, con cierta documentación, tienen un mapa de vicio dentro de un webpar y lo están viendo directamente desde la web, sin necesidad de ir a abrir el vicio. ¿Vale? Y todo esto al final es parametrización, configuración, creación de listas y cosas que básicamente no son desarrollo, ¿vale? Que son funcionalidades de usuario avanzado con una cierta formación y que al final se va configurando todo su sitio de departamento, su intranet. Vale, seguimos. Vale. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, pues ahora el mensaje sigue siendo el mismo, conectar los dispositivos, pero de una forma un poco más sencilla, una forma un poco más limpia y más moderna. ¿Vale? Entonces, ahora cuando veamos el Office 365 Preview, ¿vale? La preview de Office 365, veremos que lo primero que han hecho es cambiar colores, simplificar las pantallas, centrarse un poco más el contenido, un poco más la filosofía que están intentando llevar con las aplicaciones Metro, con todo lo que están llevando en Windows 8. ¿Vale? De la parte de dispositivos, bueno, pues lo que han buscado es que el Outlook sea muy sencillo, que el Outlook se centre en los correos electrónicos, que tenga una vista táctil, que pueda verlo desde un dispositivo táctil, que podamos utilizar el PowerPoint desde cualquier interfaz, sea táctil o sea desde un portátil, ¿vale? Y que tengamos una vista como esta de PowerPoint en la que yo puedo tomar anotaciones, en la que puedo escribir con el láser, puedo marcar. Si nos vamos a la parte de cloud, pues aquí hay un gran avance, que es que el Office se instala por streaming. No se tiene que descargar los 600 megas o el giga que ocupa el paquete de Office, sino que se va a Office 365, hace clic a instalar y le aparece un instalador. Le dice, bueno, pues yo quiero el Excel, tal, el Word, todo lo que necesite, y en un par de minutos, no creo que tarde más, con una línea normal, ya tiene el Office en el ordenador. Cuando ejecuta el Excel por primera vez, se descarga por streaming el Excel y tarda 5 minutos. Cuando se ejecuta por primera vez el Word, lo mismo, y así. ¿Vale? No tiene que descargarse el paquete completo, sino que se va descargando las características que necesita. ¿Vale? Directamente selecciona el idioma y le aparece el instalador. ¿Qué más? Pues desarrollo en web. Hay un nuevo modelo de desarrollo que se llama Cloud App, que nos sirve tanto para Office como para SharePoint, que nos permite incluir dentro de nuestras aplicaciones de Office, dentro de Office nuestras aplicaciones. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, estamos viendo un mapa. Eso es un panel de Excel que lo que está es conectado a los datos y utilizando HTML, HTML5 y JavaScript, mostramos el mapa de la información que estamos viendo. ¿Vale? No tengo ratón ahora. ¿Ventajas de esto? Bueno, pues que ese add-in de Excel o este que estamos viendo de Outlook funciona tanto en el Outlook on-premise, en el Outlook que podemos tener en nuestro ordenador instalado, o en nuestro OWA. Nos vamos a nuestro OWA y ese mismo add-in, que es un HTML5, se va a ejecutar y se va a ver de la misma forma que como si lo estuviésemos viendo en el ordenador, en el Office del ordenador. ¿Vale? ¿Arquitectura de todo esto? Bueno, al final lo que tienes es una aplicación de Office con una página web que está alojada en Azure, que está alojada en nuestro data center o que está alojado en un SharePoint, que puede ser el SharePoint de Office 365, y un manifiesto que es el que nos permite instalarlo. ¿Vale? El manifiesto se utiliza tanto para el catálogo de SharePoint, con lo que el usuario puede ir a su sitio de SharePoint y decir, quiero instalarme este add-in, busca, tiene un buscador, y también se sirve para publicarlo en la tienda de Office, en la tienda de Office. ¿Vale? Hay una tienda de Office que ya está pública, que va a haber pocos usuarios ahora mismo, porque usuarios con Office 2013 hay pocos, pero que nos va a permitir, por ejemplo, vender aplicaciones o que los usuarios de nuestra corporación puedan descargarse esas aplicaciones y comprarlas si realmente les va a ser útil esos add-in. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues ahora mismo han conseguido que Office 365 cumpla con la 27001, con la SSA 16, con la FERPA. Yo creo que Gemma les puede contar un poco más de esto después o cuando quiera, porque la parte de seguridad creo que la controla. ¿Vale? Pero han conseguido que esos data centers cumplan con los modelos europeos de seguridad y demás. Que esté replicado por georreferencia. Y al final seguimos con el mismo acuerdo de nivel de servicio del 99,9%, con lo que al final garantiza que nuestros datos van a estar disponibles. Bueno, les voy a enseñar cómo hacer un add-in de Office, ¿vale? O cómo hacer un add-in de Excel con el nuevo modelo, ¿vale? Con el Cloud App, ¿vale? Vamos a utilizar Napa, ¿vale? Que es una herramienta de desarrollo que vamos a tener en Office 365 en web. No vamos a necesitar instalar Visual Studio, salvo que queramos hacer algo avanzado. Y directamente desde la web vamos a poder insertar HTML5, vamos a poder insertar nuestro JavaScript y lanzarlos directamente a la App Store o lanzarlos al catálogo de nuestra organización y que los usuarios puedan utilizarlos. Vale. Bueno, voy a cerrar este Office 365 y voy a cerrar sesión. ¿Vale? Y voy a iniciar sesión con la otra cuenta, que es la que tengo en el preview. Bueno, como les dije antes, este es el aspecto del nuevo Office 365, ¿vale? Es un poquito más limpio, más centrado en el contenido. Ya de salida pues tenemos el estado actual de nuestro servicio. Yo igual no puedo hacerle la demo porque tengo un problema con el SharePoint, pero bueno, vamos a intentarlo. Vale. Lo que voy a decir es que me voy a ir a SharePoint, a mi sitio de desarrollo, ¿vale? Necesito tener un sitio de desarrollo que es una plantilla como otra cualquiera. Vamos a ver si voy, ¿vale? Y tengo aquí un sitio de desarrollo. Vale. Yo en este sitio de desarrollo previamente ya he instalado Napa, que es la aplicación que me permite desarrollar en web, pero para instalar Napa yo me vengo por aquí, le digo añadir aplicación, la busco, y si no la tengo en el catálogo local, lo que puedo hacer es buscar en la tienda de aplicaciones. Algo ha pasado. A ver. Añadir aplicación. Vale. Me parece aquí en Napa, me está diciendo que ya está instalada, que no puedo añadirla, pero si no estuviese instalada me permitiría instalarla. Una vez que está instalada, lo que me permite es pues tener un enlace que me permite construir las aplicaciones, ¿vale? Bueno, vamos a ir a construir, se va a ir una URL que es Napa Cloud App, ¿vale? Que es una aplicación que está en Azure con el entorno de desarrollo de Napa. Desde aquí pues puedo añadir proyectos y tengo cuatro tipos de proyectos, no hay muchos más. Puedo hacer un proyecto para SharePoint, para hacer una funcionalidad dentro de SharePoint, puedo hacer un proyecto para Office y esto lo que es un panel de tareas, el panel lateral que tenemos que nos aparece en el Word o en el Excel. Luego tenemos una aplicación de contenido de Excel, que es dentro de Excel un panel que nos permita meter contenido. Y luego una aplicación de mail, ¿vale? Mucho más. Una vez que seleccionamos una, le ponemos un nombre. Y nos aparece el diseñador de código con pues los componentes, ¿vale? Tenemos un script. ¿Vale? Un app.js, que es nuestro JavaScript, donde podemos incluir nuestro código o podemos coger otro JavaScript y empezar aquí pues, a poner código. Tenemos nuestras páginas, que no es más que HTML, donde vamos construyendo el código de nuestras páginas. Y luego lo que tenemos es una serie de carpetas pues, donde vamos poniendo pues, las imágenes, las CSS y demás. ¿Vale? Esto es tan sencillo como coger cualquier página web o cualquier componente que nos pueda dar un desarrollador. ¿Vale? Yo voy a ir abriendo WebMatrix para enseñarlo. Vamos por aquí. ¿Vale? Vale. Un diseñador lo que me ha hecho es un buscador de Twitter. O me he descargado el que viene dentro de Twitter, me he descargado el código HTML. Y esto lo que quiero es que desde el Word se pueda seleccionar cualquier palabra y haga una búsqueda dentro de Twitter y me la muestre dentro del panel. ¿Vale? Pues básicamente lo que me ha dado es este HTML, que lo que tiene es un input con el botón y un valor de estado. Y me ha dado un JavaScript que lo que lanza es, utilizando JSON, utilizando jQuery, la consulta a Twitter, ¿vale? No hay más, es lo que me ha dado es esto, ¿vale? Yo lo que tengo que hacer es coger este código tal cual, ¿vale? Aquí a mi panel de aplicaciones y copiarlo, ¿vale? Pues me vengo aquí al link de HTML y yo lo que necesito es este body, quito este que está aquí, pongo el mío. ¿Vale? Y cojo el JavaScript y lo mismo, pues cojo esto que estaba por aquí, cojo la búsqueda, el run new share y demás. Y me vengo al script y se lo pongo debajo del código que él tiene. ¿Vale? Bueno, de momento yo no he enlazado nada. Si yo lanzo esto, me va a aparecer el botón, el buscador. Si yo le doy aquí a play, me va a aparecer el panel con el botón para buscar pero no he enlazado el OFI con este código. Vamos. Vale, sabía que el SharePoint me iba a dar alguna lata. En lo que él va haciendo el deploy, os enseño lo que hay que hacer. Vale. Vale. Básicamente lo que hay que hacer es utilizar el API de Office, ¿vale? No sé si aquí han desarrollado algún add-in de Office, pero antes o ahora mismo pues hay una DSL, hay un el API, el application, el Office Tools, que nos da una serie de funcionalidades para construir un add-in, ¿vale? Pues eso mismo ahora mismo lo tenemos en JavaScript. Y podemos coger desde cualquier código JavaScript, hacer que esta palabra que yo estoy buscando aquí venga de el Word y que sea algo seleccionado desde el Word, ¿vale? Bueno, les voy a enseñar el código final. Vale, este lo he lanzado, lo voy a lanzar ya directamente en el Word, ¿vale? Este no está enlazado en el Excel, pero bueno, da igual. Habilito la edición, ¿vale? Y me aparece aquí el panel con la página web que me ha pasado el desarrollador, ¿vale? El usuario tiene que autenticarse, ¿vale? Y me aparece aquí el botón de búsqueda con el Excel y demás. Cuando lanzamos el código, lo único que tenemos que hacer es, en este caso, hacer que la búsqueda de Twitter que teníamos antes aquí con una palabra fija, lo que hace es que lo coja utilizando esta función de JavaScript, que es obtener las palabras seleccionadas de Word, ¿vale? Sin hacer poco más, ¿vale? O sea, todas las funcionalidades que tenemos dentro del API de Office actual, pues vamos a tener en JavaScript y vamos a poder enlazar ese código a nuestro Word. Si lanzamos este proyecto, y nos vamos a Word, habilitamos la edición, nos aparece aquí el panel. Hacemos un get, fíjense que aquí ya aparece la palabra seleccionada, nuestro HTML, y lanza la consulta contra Twitter y me muestra el HTML de lo que me trae de Twitter, ¿vale? Bueno. Tener en cuenta como administradores de Office 365 o de la próxima versión de SharePoint, que esto hay que administrarlo, ¿vale? No hemos visto la parte de catálogo porque podríamos estar aquí un par de horas hablando de toda la configuración del catálogo de aplicaciones, pero sí que sepan que hay un catálogo de aplicaciones dentro de SharePoint que permite limitar qué aplicaciones y qué add-in se pueda descargar los usuarios, o qué aplicaciones y add-in pueda comprar los usuarios, o que el usuario pueda ir a la tienda de Office, haga una solicitud de una aplicación y, como es una aplicación para la empresa, no ponga su tarjeta de crédito. Le llegue la solicitud a IT y ellos directamente, desde el departamento de informática, pruebe la aplicación, compruebe que no es ningún problema para la organización y apruebe la compra. ¿Vale? Y entonces automáticamente le va a llegar la aplicación al usuario. De la parte de social, pues hay muchos cambios, hay toda una parte de microblogging nueva, hay integración con Yammer. Si no sé, las noticias no son falsas, en la SharePoint Conference de la semana pasada anunciaron que venía en las suscripciones nuevas de Office 365, va a incluir licencia de Yammer, ¿vale? Aparte de que han bajado los precios y creo que ahora mismo por usuario está en $3 y lo que permite es hacer un poco más social la intranet, ¿vale? Que podamos un poco socializar toda la empresa y trabajemos utilizando microblogging para colaborar documentos o colaborar con proyectos. ¿Vale? Bueno, integrado con Word, como lo tenemos ahora mismo y demás. Como os comenté al principio, federación con Skype. ¿Vale? Nuestros clientes que tengan Skype no van a necesitar tener un link para poder comunicarnos con ellos o poder hacer videoconferencia. De la parte de control, de la parte de administración, bueno, pues vamos a tener una mejor funcionalidades de políticas de retención, ¿vale? Incluso el usuario desde la interfaz de usuario, desde Outlook, va a poder administrar esas políticas si tuviese permiso. El streaming de Office lo vamos a poder administrar, ¿vale? Vamos a poder decidir lanzar el streaming a los usuarios, incluso instalar un servidor de Office para poder hacer el streaming. Perdón. ¿Vale? Bueno, en la parte del panel de control, ahora lo vemos, pues tenemos un dashboard con el estado del servicio, vamos a tener una sección donde están todas las tareas de administración de una forma sencilla, tenemos el forefront integrado dentro del panel de administración, no tenemos que ir al forefront online y administrar en otra aplicación toda la parte de malware. Vale, vamos a verlo. Está quedando sin pilas. Vale. Cerramos esto por aquí y nos vamos de nuevo al portal de administración. ¿Vale? Dentro del portal de administración, como estamos viendo, pues tenemos el estado del servicio. Pues aquí está diciendo que tenemos un problema, nos dice las solicitudes de servicio que tenemos abiertas. Si tenemos usuarios de correo electrónico inactivos, ¿vale? Eso no lo teníamos en la versión, no lo tenemos en la versión actual. Podemos ir a ver qué es lo que ha pasado con este servicio, ¿vale? Nos da un poco la información que es lo que ha pasado, tampoco nos van a dar mucha, ¿vale? Porque todo esto es administración, toda la administración lo va a llevar la gente de Microsoft y si tenemos algo, pues abrimos un caso de soporte o nos ponemos en contacto con ellos para ver qué es lo que ha pasado. La parte de usuarios y grupos, ¿vale? Pues tenemos una funcionalidad de la parte de caducidad de la contraseña, que no la tenemos aquí. Todo esto no ha cambiado nada, ¿vale? O sea, sigue siendo la misma configuración, pero con distintos aspectos, la parte de asignación de licencias y demás. ¿Vale? Tenemos una papelera de reciclaje, por llamar a algún sitio, con los usuarios eliminados, ¿vale? Por si los queremos restaurar. La parte de configuración de grupos de seguridad, administración de legados y demás. La gestión de dominios sigue siendo igual, ¿vale? Sigue siendo la misma gestión de dominios que tenemos ahora mismo. Podemos delegar el dominio en nuestro hosting o nos podemos traer el dominio a Office 365 y administrarlo desde Office 365. Toda la parte de configuración del servicio, pues aquí tenemos las directivas de antimalware, los filtros de correo electrónico no deseado, la administración de reglas de flujos de correo, auditorías. Aquí, por ejemplo, tenemos la distribución de software al usuario. ¿Vale? Si el usuario se puede descargar el software, no se lo puede descargar. La parte de contraseñas, ¿vale? Podemos establecer la directiva de expiración de las contraseñas, cosa que no podemos hacer ahora mismo, salvo que utilicemos PowerShell. La parte de protección, ¿vale? Para restringir con el Directory Rights Management, ¿vale? Hay una versión en Azure que nos permite restringir y nos permite limitar nuestro Office 365, ¿vale? Toda la parte de documentación y de correos electrónicos, para que los usuarios no puedan imprimirlo si no tienen los permisos adecuados o que no puedan reenviar un correo electrónico de cierto tipo, ¿vale? Toda la serie de reglas de protección del contenido. Luego tenemos la parte del estado del servicio, ¿vale? Que lo han ampliado bastante, pues tenemos un poco más de información de qué servicio y qué parte de ese servicio está afectado por la parada o por el mantenimiento. ¿Vale? Si vemos aquí, pues hay una serie de características de SharePoint que ahora mismo tenemos degradadas, ¿vale? En la parte del preview. Luego tenemos la parte de informes, Bueno, donde tenemos pues informes de actividad de buzones que no han iniciado sesión, buzones nuevos y eliminados, toda la parte de protección, ¿vale? Tenemos informes de malware, de correos entrantes, toda esta serie de informes que ahora mismo no tenemos. Y luego la parte de soporte técnico, ¿vale? Que es la misma que teníamos antes, ¿vale? Tenemos un buscador que nos lleva a toda la documentación o a los foros de Office 365 y desde aquí pues podemos abrir casos de soporte y podemos ponernos en contacto con la gente de soporte de Microsoft. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, pues Exchange ha cambiado porque es la versión 2013, SharePoint ha cambiado porque es la versión 2013 y Link ha cambiado porque es la versión 2013, ¿vale? Tenemos todas las funcionalidades que tenemos de SharePoint y poco más, ¿vale? Todas las funcionalidades que tenemos de las nuevas versiones nuevas, pero en online. Vale. Bueno, es el momento de aprovechar Office 365, ¿vale? Cada vez que vamos a un cliente y le hablamos de que tiene un Exchange online y de que no tiene que hacer backup del suyo, que no tiene que administrar y demás, se interesa bastante, le preocupa y muchos contratan como mínimo el Exchange, ¿vale? El SharePoint, cuando empiezan a verlo y le haces unas demos y le enseñas la parte de gestión documental, empiezan a jugar con él y empiezan a quererlo también, con lo que al final ellos ahorran toda la infraestructura que cuesta y todas las licencias que tendría que comprar para tener todo esto y utilizan la parte online. ¿Vale? Pueden solicitar una trial del Office Preview, ¿vale? Se puede solicitar, puede empezar a probarla. Tengan en cuenta que todo lo que pongan en el Office 365 Preview, cuando salga la definitiva, posiblemente no se lo vayan a migrar, con lo que no pongan nada real, porque lo van a perder cuando salga la definitiva, pero sí que pueden empezar a probar y configurar el Exchange y empezar a jugar con él. ¿Vale? Si hay alguna pregunta... no lo he visto, pero creo que sigue siendo por PowerShell. ¿Está en la web? Vale, pues está en la web. Los buzones compartidos están en la web. Bueno, pues ya van mejorando. ¿Eh? Y las salas de reuniones también. ¿Sí? No hay límite. Buzones compartidos no hay límite. Siempre que estén limitados a 5 gigas. No cuenta como licencia. Sí, pero de todas formas, backup. Si tienes 25 gigas de buzón y si tienes la E3, ¿tienes archivado ilimitado? Vale. Pero sí, no tienes límite siempre que estén a 5 gigas con lo que son buzones compartidos. Novedades en PowerShell, a ver, la administración la tienes toda, lo único que tienes es los comandos nuevos de funcionalidades que tengas nuevas de Exchange, pero...
¿Para exportar contenido y eso?
No, sigue siendo lo mismo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.